siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. Óigame, señor juez, sí. ¿Sabe que estamos invitados a una fiestecita en casa de Tania Henry?
No me digas.
El domingo es su cumpleaños.
¿Vamos a ir a la fiesta?
Vamos a ir.
Invíteme, vamos a ver si llamo también a Francisco Álvarez.
Francisco Álvarez de Lara. Y a Julia Torres, a René.
También.
¿A usted le gustan las gardenias, señor juez?
No, me gusta. Oiga, girasol.
¿Y cómo está usted de salud?
Regular, pero me siento muy optimista, ¿sabe usted?
¿Ah, sí?
Sí, porque hoy fui a ver al médico y el médico me puso un tratamiento nuevo que dicen que es magnífico.
¿De veras?
Sí. El médico dice que si ese tratamiento da resultado, yo viviré por lo menos 20 años más.
No me diga, doctor. Si el tratamiento da resultado, el médico le garantiza que usted vivirá 20 años más.
Sí, señor.
¿Y cuánto dura ese tratamiento?
20 años.
Caramba, señor juez, así también se lo garantizo yo.
¿Cómo que me lo garantiza usted? ¿Usted es médico?
No.
Póngase entonces 10 pesos de multa por intrusismo.
Pero, señor juez...
¡No me replique! Dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que me interesa.
Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es una estafa.
¿Dónde se cometió esa estafa?
En una radioemisora.
Pues llámelo complicado en ese radioemisoricidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver, ¿qué le sucede a ustedes hoy?
Que nos han vuelto a estafar, señor juez.
¿Quién?
¿Quién va a ser? El sinvergüenza de Tres Patines.
Oiga, señora, no me adorne el apellido y no me ponga esos nombretes y ni me diga esa cosa delante del juez que luego se la cree.
¿Y cómo no la voy a creer, Tres Patines? Si usted se pasa la vida estafando a Nananina y a Rudecindo.
¿Yo?
Sí, señor.
Di la verdad, Rudecindo. ¿Yo te ha estafado a ti alguna vez?
¡Bendito Dios! Doctor, en nombre de las 46 provincias españolas, hágame justicia.
Las provincias españolas no son 50.
Sí, pero las cuatro provincias gallegas no las cuento, porque esas son superprovincias.
Ah, bueno. Pues no se preocupe, que si Tres Patines es culpable, será remitido a la cárcel.
A la cárcel no, doctor. Mándelo a la Siberia.
¿A la Siberia?
Sí, señor, yo pago el viaje.
¿Y por qué va a hacer usted ese sacrificio, compadre? Que se fastidie y que vaya a pie.
Oye eso, chico, pero tú has visto qué manera de caerle a un inocente. Chico.
¿Quién es el inocente ese, Tres Patines?
Yo, chico. José Candelario de Tres Patines.
¿Y usted sería capaz de jurar que es inocente?
¿Que si soy capaz? Dime una cosa aquí entre nosotros, chico. ¿Tú sigues teniendo reuma?
Sí.
Bueno, pues que más nunca se te cure el reuma si no es verdad.
10 pesos de multa.
¿Y eso por qué?
Porque usted no puede jurar por el reuma mío. Si quiere jurar, jure por el reuma de su mamita.
Si mamita no tiene reuma.
¿Cómo que no? Usted no me dijo hace tiempo que lo tenía.
No, pero se le quitó con una oración mágica que yo sé, chico.
No me diga, ¿usted sabe alguna oración mágica que cure el reuma?
Sí, me la dio una cartomántica amiga mía,
chico. ¿Y cómo es?
No, chico, no, se me da pena decirte.
¿Pero por qué le va a dar pena, Tres Patines? Dígamela.
Es que a lo mejor tú no crees en esa cosa y luego...
Con tal de curarme el reuma, yo creo en cualquier cosa, Tres Patines. Dígamela, ande.
Bueno, te lo voy a decir.
Espere. Dígamela despacito, para yo repetirla y a ver si me la aprendo.
All right. Atiende entonces.
Sí, a ver, dígame.
Bobo de Batabanó.
Bobo de Batabanó.
¿Qué ayudas a la vejez?
¿Qué ayudas a la vejez?
El reuma que tengo yo.
El reuma que tengo yo.
Que le caiga al señor juez.
Que le caiga al... 100 pesos de multa.
¿Y eso por qué?
¿Por qué va a ser, Tres Patines? ¿Qué derecho tiene usted para echarme a mí encima el reuma de todo el mundo?
No, el de todo el mundo no, chico. El de mamita nada más, chico.
Pues ni el de mamita ni el de nadie. A ver, Nananina, dice usted que Tres Patines los volvió a estafar.
Sí, señor juez, los estafó de una manera inicua. ¿Usted sabe lo que quiere decir inicua, señor juez?
Inicua, sí, son los indios de allá de Perú.
¿Qué van a ser
inicua? Son los incas, ¿qué cosa es?
Inca, ¿cómo va a ser inicua?
Bueno, pues yo quiero saber si lo saben, porque a mí me revienta mucho decir una palabra fina y que luego no me la entiendan, ¿eh?
No, no se preocupe, porque yo sé muchas más palabras finas que usted.
Ah, eso tendríamos que discutirlo, porque yo soy una mujer muy culta.
¿Y yo también?
¿Cómo?
Digo, no. 10 pesos de multa por discutir con el juez.
Pero óigame, señor juez.
No oigo nada, he dicho 10 pesos y son 10 pesos.
Pero, chicos, los pago, Rudecindo. ¿Qué? Saque la cartera ahí y tírale 10 pesos por la cara, juez.
¿Quién, yo?
Claro que sí. Demuéstrale al juez este, que a mí no se me puede asustar con 10 pesos de multa más o menos.
¿Y eso lo tengo que demostrar yo?
Naturalmente. Usted y yo no tenemos un negocio juntos.
Juntos sí, pero no revueltos. Yo voy a pagar los 10 pesos, pero hágame el favor de no discutir con el juez y de darle la razón en todo.
Ay, chico, ¿y por 10 pesos de basura se va usted a poner a llorar tanto ahora mismo?
Oiga, es que aquí no es como en los teatros, que dan billetes de hotelería. ¿Tienes vuelto ahí para un billete de 30 pesos, secretario?
¿Cómo? ¿De cuánto es ese billete?
De 30 pesos.
¿Qué me cuenta? ¿Y aquí no dan billetes de utilería?
No, señor, no los dan, hay que pedirlo.
Bueno, pues en este juzgado no se admiten billetes de a 30 pesos. Pague como es debido o vaya a cumplir al príncipe.
No, chico, al príncipe no.
¿Cómo que al príncipe no?
Claro que no, chico, claro que no. Esa multa no se la pusiste a Nananina.
Sí.
Entonces, si Rudecindo no la paga, tiene que ir a cumplir a la cárcel de mujeres, chicos.
¿Verdad que sí, caramba?
No, oiga, un momento. Vamos a aclarar bien eso, ¿eh?
No aclare nada. Tenga dignidad.
¿Cómo que tenga dignidad?
Claro que sí. Si lo mandan a la cárcel de mujeres, vaya usted como todo un hombre.
Sí, tu Dios, pero ¿cómo rayo voy a ir yo a la cárcel de mujeres?
Ey, Rudecindo, no me eche rayos aquí.
Tengo que echarlo, doctor, porque...
¡Cállese la boca!
Es que yo soy español.
¡Silencio, ha dicho!
No, qué va, nada, tú no me convienes para juez.
¿Cómo que no le convengo para juez?
No, señor, pido que me juzgue la asamblea de apoderados del centro gallego.
Aquí no hay más centro gallego que yo.
¿Qué cosa, hombre? No me compare el centro gallego con Bajaré, que es importante.
20 pesos de multa.
Bendito Dios. Bueno, esto no hay necesidad de vuelto. Va, ya está. Es el billete de 30 pesos justo.
No, señor, le he dicho que ese billete no se lo podemos admitir aquí.
Bueno, chico, entonces dile al secretario que me apunte eso, que yo pagaré a pasar por aquí el primero de mes y entonces abonaré.
All right.
Muchísimas gracias, doctor.
All right. Pero si no paga, ya sabe que va para la cárcel de mujeres.
Sí, ¿te oyó eso, Tres Patines?
¿Va para la cárcel de mujeres?
¿Sí? No, para la cárcel de mujeres no. Usted es testigo de que el juzgado... Le da...
¿Le abrió un crédito?
Sí, señora.
Que no lo tengo yo.
No, pero usted no lo puede tener.
¿Por qué no lo
puede tener? Porque Rudecindo tiene establecimiento. Sí. Rudecindo tiene con qué responder. ¿Con qué responde usted?
Yo tengo establecimiento.
¿Qué establecimiento?
El establecimiento penal a que usted me manda casi siempre.
Bueno, pero eso es una cosa distinta.
No, yo tengo un establecimiento donde quiera que te lo diga.
Bueno, sí, pero que ese establecimiento usted no puede venderlo.
¿Eh?
Ni puede pedir dinero por él.
Bueno, no, sí, porque yo no soy el dueño. En todo caso, yo, si yo pudiera, yo lo derrengaba.
¿Cómo que
lo
derrengaba?
Para alquilar habitación.
¿Eh? Lo arrendaba.
Arrendar es sí. Que está partido la cintura.
No, ese es el derrengado.
¿Sí?
Ese es el derrengado.
Ah.
Entonces, si usted pudiera, usted arrendaba hasta Isla de Pino.
No, hasta Isla de Pino no, pero eso mismo tú le pones un comedorcito aceptable y un abonito de almuerzo y óyeme. Y te cae preso sin pasar por el juzgado.
No me digas.
Sí, eso es la verdad.
Óigame, es una cosa, ahora que
en
estamos...
En La Coruña se inauguró una cosa de
¿Cómo
esa?
En La Coruña?
Una cárcel gratuita para la gente.
¿Es verdad?
¿Qué periódico salió eso? ¿Qué periódico fue el que lo dice?
En La Luz de Mondoñedo, un periódico que...
Mire, Tres Patines, mire. Yo quisiera saber una cosa. Usted cuando va a ese lugar, usted se siente bien allí, ¿verdad?
¿Eh?
¿Le gusta vivir allí?
Chico, se está cómodo y fresco, y es la verdad, y el ejercicio, se hace mucha calistenia ahí.
Mucha calistenia.
Ese saco mojado para limpiar los patios, eso es una cosa que, oye...
Divino.
Ah, y es así de verdad.
Sí.
Oye, coge una fuerza, muchacho, en los molleros, los músculos de la espalda.
Sí.
Que es una cosa tremenda.
Bueno, muy bien. Vamos a ver qué fue lo que les hizo a Tres Patines, Luz María.
Pues nada, señor juez. Que hará cuestión de unos 3 meses, ese sinvergüenza que está ahí, el Tres Patinito, nos propuso un negocio a Rudecindo y a mí.
¿Así qué negocio era ese?
Una estación de radio para sordos.
¿Cómo? ¿Una estación de radio para sordos?
Sí, no, pero eso no es un invento mío, ¿no?
Ah, invento suyo.
Sí, porque yo me puse a pensar que en la forma que se transmiten ahora los programas musicales...
¿Lo qué?
programas
pro,
musicales.
Pro.
Sí, pro sordos.
No, programas.
Programas musicales. Los sordos no pueden oírlo. Entonces se me ocurrió a mí
idea. ¿Se le fue la idea?
No, se me vino a la mente.
¿Se le ocurrió la idea?
Sí, de hacer una estación especial para sordos.
Bueno, ¿y cómo es esa estación especial?
Bueno, es casi igual que la de... Pues igual que la demás, pero con la diferencia de que los sordos pueden oír la música que se transmite por ella.
¿De veras? ¿Y por qué la pueden oír los sordos?
Porque todos los instrumentos tocan con sordina.
¿Y eso qué tiene que ver, Tres Patines?
¿Cómo que va a tener que ver, chico? La sordina no es para que oigan los sordos.
No, señor, todo lo contrario. Ya me extrañaba a mí que usted fuera capaz de inventar algo que sirviera.
No, me lo diga bobería. Yo tengo un invento que es algo formidable.
¿Qué invento es ese?
El radio cinerama, chico.
¿Radio Cinerama?
Sí, un
¿qué
radio.
¿Qué cosa es el Radio Cinerama?
Bueno, es un aparato de radio con la bocina mucho más grande y más ancha,
sí,
para que en la novela de radio el escenario sea mayor que ahora, ¿no?
¿Qué escenario, Tres Patines?
¿Cómo qué escenario?
Cuando yo oigo una novela por radio, tengo que imaginarme el sitio donde está pasando.
Sí, ¿y tú no te lo puedes imaginar más grande?
Sí.
Ah, ese es el invento.
Pero para eso no hay que inventar nada, Tres Patines. Eso se llama cerebro. Y hace mucho tiempo que está inventado.
¿Quién inventó eso?
Yo qué sé. Ese invento suyo es una locura, señor.
Sí, eso es lo que me dicen todos los grandes hombres. Y lo dicen de los grandes inventores, chicos. También le decían loco a Napoleón cuando salió con las tres carabelas. Y ya tú sabes, acabó por inventar la América.
Momento, Tres Patines.
Porque la América es un invento de Napoleón.
Espérese. En primer lugar, América no fue inventada por nadie, porque
no.
El continente americano no lo inventaron.
¿Cómo que no lo inventaron?
No, señor, lo descubrieron.
¿Y es? ¿Tenía el sombrero puesto?
No, pero en ese caso no se dice inventar, sino descubrir.
Vamos, chico, hombre.
¿Y es? No, ¿qué vamos, chico? Vamos a respetarlo.
Está discutiendo bobería.
No, ¿quién está? Póngale 2 pesos de multa.
¿Quién?
Atrevimiento es ese. En segundo lugar, América no la descubrió Napoleón.
Ya está, a discutir. Oye, ¿quién la descubrió entonces?
¿Quién va a ser? Colón.
Colón. Colón fue el que agarraron prisionero en la batalla de Waterloo.
Ese
chico.
Fue Napoleón, señor.
¿Seguro?
Sí, señor.
¿Y el caballo?
¿Qué caballo?
Es que yo, cuando la
el caballo blanco.
Bobería, chico,
el caballo blanco de Napoleón.
Sí.
¿Usted no ha oído decir el caballo blanco de Napoleón?
Es de Cristóbal Colón, ese caballo.
No, señor. Cristóbal Colón vino por
a
agua.
Pie, vino a pie.
Por agua. ¿Cómo va a venir a caballo, señor?
Vamos, chico.
¿Cómo que vamos de qué, señor? ¿Vamos de qué? Mire, cállese la boca. Cállese la boca, una estación de radio. ¿Usted y quién era el locutor en la estación de radio?
Pero vaya, se puso bruto.
Se puso bruto.
Se puso bruto. Espérate, chico.
Se puso
un hombre,
bruto.
Sí, que trabaja, que se pone el sombrero de cowboy hasta las orejas.
¡Ah! Sepero Brito.
¿Sepero Brito o se puso bruto?
No, no se puso bruto, es Sepero Brito.
Sepero Brito, ¿sí?
Sí. Bueno, en fin, la cosa fue que ustedes entraron en el negocio ese de la estación de radio para sordos, ¿verdad?
Sí, señor, pero a condición que los tres iríamos a partes iguales.
Ajá.
Y entonces Nana, Nina y yo hicimos así. Y pusimos 140,000 pesos cada uno para fabricar a la planta
¿Cómo,
y los
cómo,
estudios.
¿Cómo? ¿Cuánto pusieron ustedes?
140,000 pesos cada uno. 280,000 pesos entre los dos.
¿Y de dónde sacaron tanto dinero?
Bueno, doctor, usted mismo no acaba de decir que en el radio todo es cuestión de imaginarse las cosas.
Sí.
Pues imagínese que lo sacamos del Banco de Londres y asunto concluido.
Está bien, está bien.
Muchísimas gracias, doctor.
Nadia. ¿Y usted no contribuyó a fabricar esa estación y esos estudios, Tres Patines?
¿Cómo no, chico? Yo fui el que más contribuí de todo, chico.
¿Con qué fue con lo que contribuyó usted? Si usted no puso un centavo.
Con mi entusiasmo, señora. Cuando se estaban construyendo los estudios, yo no era el más entusiasmado de los tres.
Ah, vamos, usted no puso más que el entusiasmo.
Sí, pero entusiasmo de verdad, ¿eh?
Uh-huh.
Porque no hizo falta, no puso más nada. Rudecindo y Nananina fueron tan espléndidos que aportaron todo el dinero necesario.
Bueno, ¿sabes? ¿Y dio resultado esa estación, Rudecindo?
¿Qué va, doctor? Eso de que los instrumentos tocaran con sordina para que los oyeran los sordos, verdaderamente no dio resultado, porque todo el mundo decía que eso era una lata.
La cosa resultó una lata.
Sí, señor, una lata de sordinas. Pero, en fin, de eso cambiamos ya la cuestión de la programación. Contratamos a Elvis Presley, presentamos a Gina Lulú Brígida, trajimos a Dominguín para que torease por radio, Chavales de España y toda esa gente, y tuvimos tanto éxito, doctor, que en un mes y medio nada más la estación nos dejó de utilidad de 94,215 pesos con 85 centavos y fracción.
No me diga. ¿Cómo cobran en esa planta las menciones?
Bueno, no, ese es otro invento mío, chico. Ahí los anuncios no se cobran por menciones.
¿Cómo se cobran entonces?
Por letras.
¿Por letras?
Sí.
¿Y a cómo cobran las letras?
Bueno, según, mira, por la I, que es flaquita, que te cabe una onda de la orilla. Por esa cobramos un peso. Uh-huh. Y por la O, que es más gordita ya, pues esa, 1.60, chico.
1.60 por cada O.
Sí, mira, tú tienes palabras, por ejemplo, como hongo los hongos. Uh-huh. Eso te viene a salir en 1.1368.
¿Nada más?
Sí, nada más, chico. Porque resulta que la H como que no suena, nosotros no la cobramos.
¿Qué tarifa más rara?
Sí, es una jirafa rara, pero...
No, jirafa no, tarifa. Tarifa.
Bueno, pues yo le voy a decir, doctor, que toda esa utilidad se la cogió Tres Patines y ahora no quiere darnos nada a nosotros.
¿Y yo qué tengo que darle, chico?
¿Pero cómo que no va a tener que darnos algo? Cuando pusimos ese negocio, ¿no quedamos en que iríamos a partes iguales?
Sí, señor, sí, pero no en la ganancia.
¿Cómo que no en las ganancias?
No, señora, yo dije que iríamos a partes iguales y cumplí mi palabra porque hemos ido.
¿Cómo que hemos ido?
Claro que sí, rulecilo, chico. El domingo pasado, cuando yo fui al cine, tú no fuiste conmigo al cine también.
Sí.
Tú no fuiste a otra parte distinta, ¿verdad?
No.
Y cuando yo fui el martes al teatro, ¿a dónde fue usted, Nananina?
Al teatro también.
Usted reconoce que no fue a otra parte, sino que fue al teatro igual que yo, ¿verdad?
Sí, pero ¿qué me cuenta usted con eso?
Que no tiene nada que reclamarme, porque yo cumplí mi palabra de ir con ustedes a partes iguales.
¿Qué cosa? Entonces las ganancias del negocio son para usted solo.
No, que va, chico. Yo tengo que sacar el 50% a mamita, si no se me tira en el suelo.
Tres Patines, usted no tiene arreglo. Cada día está usted más sinvergüenza.
Bueno, chico, eso es natural. Uno tiene que hacer todo lo posible por progresar y por superarse.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
No sé cómo hay hombre honrado que haga con usted negocio, ya que siempre está acusado de fastidiar a su socio. Por consiguiente, hoy prescindo de penas a largo plazo y autorizo a Rudecindo para que le entre a piñazo.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, entre los libros a los que quiero dedicar alguna vez una serie de programas en Entre Nosotros, ese programa que conduzco diariamente aquí en Radio Martí de 11 a 12 del mediodía, se encuentra un libro especial. Un libro de gran interés para cualquier cubano, viva donde viva. Y ese libro es el titulado El lector de tabaquería, historia de una tradición. Un excelente libro escrito por Araceli Tinajero, una profesora mexicana, y publicado en España por la editorial Verbum en el año 2007. Este libro es lo que su título anuncia, una historia del lector de tabaquería a lo largo de los siglos, en Cuba y en distintas ciudades de Estados Unidos. Y entre las muchas cosas sorprendentes que hay en el libro, está un documento. Está una carta de Víctor Hugo, el gran escritor francés, el autor de Los Miserables. ¿Dirigida a quiénes? Bueno, dirigida a 300 mujeres cubanas exiliadas en Estados Unidos. 300 mujeres que le habían escrito a Víctor Hugo denunciando la conducta despiadada del gobierno español en Cuba y pidiéndole su respaldo, su condena, su intervención para obligar a las autoridades españolas de la isla a recapacitar. Era el año 1870 y Víctor Hugo también se encontraba exiliado en una isla británica donde escribió Los Miserables e iba a permanecer allí durante casi 20 años. La carta exponía, dice Araceli Tinajero, el brutal salvajismo utilizado por el gobierno español en contra de los cubanos amantes de la independencia y el exterminio de distritos enteros en Cuba. Escuchen ustedes ahora lo que el gran escritor francés comienza diciéndoles a esas mujeres cubanas en 1870. Y piensen no ya en el pasado, sino en el presente. Y no solo en las mujeres cubanas que firmaron esa carta, sino en muchos de ustedes y en muchas compatriotas nuestras que viven actualmente en Cuba y no temen condenar lo que hay que condenar. Dice Víctor Hugo, mujeres cubanas, escucho el lamento de ustedes que sin esperanza se dirigen a mí. Ustedes, fugitivas, mártires, viudas, huérfanas, le piden a un desterrado que las ayude. Ustedes, desterradas, se dirigen a un desterrado. Ustedes que ya no tienen hogar, le han pedido apoyo a un hombre sin patria. A ustedes no les queda más que la voz y yo no tengo nada más que la mía. Su voz se queja, la mía informa. ¿Quiénes somos nosotros? ¿La debilidad? No, nosotros somos la fuerza. Ustedes son la fuerza moral y yo soy la conciencia. Mujeres de Cuba, continúa diciendo Víctor Hugo, que me hablan tan elocuentemente de su angustia y su sufrimiento, me hinco ante ustedes y les beso sus pies que están llenos de dolor. No duden, porque un día su perseverante patria será recompensada por todo lo que ha sufrido. Tanta sangre no se habrá derramado en vano. La magnífica Cuba se levantará un día libre y soberana entre sus hermanas augustas, las repúblicas de América. Ya ven ustedes cuán cargado de presente, amigos, está el pasado. Y cuán cargado de pasado pueden estar el presente y el futuro. Víctor Hugo, una de las grandes figuras de la literatura internacional, dirigiéndose a un grupo de cubanas en 1870, como si esas cubanas le hubieran escrito hoy.
Libertad, libertad, basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad, Cuba clama y reclama libertad. Estamos harto cansados del terror que se respira, cuánto estira la mentira y el verso malversado. Basta de brazos cruzados, no más rodilla en el suelo, pondremos fin al flagelo. Pondremos fin al flagelo. Pondremos fin al flagelo.
Nada más por hoy, señoras y señores. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Espérennos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Visitamos hoy la exposición itinerante Cleopatra, la búsqueda de la última reina de Egipto, que muestra al mundo la reina egipcia más poderosa de la antigüedad. Bajo las antiguas aguas de la legendaria Alejandría, conocida como la ciudad de los mil palacios, fundada por Alejandro Magno, se encuentran los restos de suntuosos templos y edificios de su glorioso pasado faraónico, incluyendo, por supuesto, el Palacio de Cleopatra, situado en el mítico Portus Magnus de Alejandría, el mayor instrumento de poder que había en el mundo en aquel momento. Magníficas estatuas de dimensiones colosales, joyas, monedas y algunos objetos con fines religiosos, pertenecientes al imperio de Cleopatra, que han sido recuperados entre las ruinas submarinas por el arqueólogo francés Frank Goriot. La exhibición Cleopatra, La búsqueda de la última reina de Egipto ha viajado las más importantes ciudades del mundo. Una exposición itinerante que conduce al público por el mismo camino que siguieron los arqueólogos. Esta exposición exhibe 150 artefactos y piezas únicas que nunca han sido expuestas anteriormente. Tienen un valor incalculable. Entre estas piezas hay dos estatuas colosales de un rey y una reina, pertenecientes al período 332 al 30 a.C., descubiertas en el templo de Amón, en la ciudad de Heracleón. La nueva exposición revela al mundo nuevos aspectos personales y familiares entre los muchos secretos de la vida de la última reina de la dinastía ptolemaica del Antiguo Egipto, quien procreó a su hijo mayor Cesarión con el emperador romano Julio César para que algún día fuese rey de Grecia y Roma. En la exhibición se aprecia también platos y joyas de oro que confirman la leyenda de que los objetos que rodeaban a la última reina de Egipto eran elaborados con el preciado metal. La muestra, distribuida en 7 salas, comienza con la estatua de una reina egipcia, que podría ser Cleopatra, hallada en la sumergida ciudad de Alejandría, y concluye con una exhibición de fotografías, películas y carteleras que capturan la devoción y la admiración que se ha tenido a la imagen de Cleopatra a través del tiempo. Además, la fascinante exhibición expone piezas descubiertas en excavaciones paralelas del doctor Saí Jawás y la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, que buscan la tumba de Cleopatra en el desierto de Taposiris Magna, ubicado a 45 kilómetros al oeste de Alejandría. Para terminar, obvia decir que la figura de Cleopatra VII, la última reina del Antiguo Egipto, siempre fascina, siendo recordada como uno de los grandes mitos de la historia, por su trágico final y por cómo influyó en el destino de dos grandes líderes del mundo romano, Julio César y Marco Antonio, con los que mantuvo sendas relaciones amorosas. Una mujer carismática y poderosa cuyo papel en la historia fue ambicioso como gobernante y dirigente política, destacando además por su inteligencia y por su supuesta belleza.
Según cuentan la historia y los libros, Cleopatra muchos amó. Y no es cierto, pues nadie la quiso. Y aún está esperando un amor. Su corazón, César siempre estuvo despreciando su cariño. Marco, Marco Antonio, sus suspiros nunca escuché. Pena de la pobre Cleo, Cleo, Cleopatra, sola, sin un hombre que la trate de enamorar. Pasó la juventud.